Hola, hola, buenas tardes. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo estás, Clara? Digo buenas noches porque se ha oscurecido rápidamente. ¿Cómo están?
Es de noche,
Bienvenidos todos. Bienvenido Marisa, bienvenido Well Express, Eduardo Daniel, Claudia Soto, Marta López. Gracias por estar aquí, Fernando Tábara. En fin, gracias a todos, amigos. ¿Cómo estás?
Sí, bueno, pues estaba hoy Anuska planillada para estar con ustedes aquí en réplica, pero se le ha ido la luz, se le está yendo la luz a Miraflores muy frecuentemente, Daniel.
Sí. Sí, sí, sí. Y nada tiene que ver, por si acaso, con el temblor. No vayan a pensar, por favor. No vayan a conectar ninguno de estos dos eventos, por favor. Gracias, Silvana. Sí. Gracias, Alida. Gracias, Janet. En fin, nos siguen saludando. Gracias, Marisa, Consiglieri. Gracias, Héctor. En fin, saludos a todos. Esta noche, efectivamente, como dicen ustedes, amigos, tenemos invitados muy buenos, muy importantes. El primero de ellos, el internacionalista Farid Kahane.
Bueno, porque Israel, la Franja de Gaza, ha vivido la jornada más violenta desde que empezó toda esta tragedia, desde el 7 de octubre. Se ha vivido la jornada más violenta. Ya se reporta que 2/3 partes de los hospitales han dejado de funcionar. Y bueno, el mundo está aterrado. El secretario general de Naciones Unidas hizo un llamado para que cesen los crímenes de guerra. Y como respuesta, el ministro de Defensa de Israel ha pedido que saquen a Antonio Guterres de la Secretaría General de Naciones Unidas. De todo eso vamos a hablar con nuestro invitado, que es un internacionalista serio y respetable, el señor Farid Kahane, a quien quiero saludar ahora. Farid, ¿Farid está por aquí?
Sí.
Sí, ya estaba conectado. Solamente permíteme 5 segundos, Clara. Antes, mientras ingresa el doctor Farid Kahane, también el día de hoy entrevistaremos a Indira Wilca, porque el largo juicio oral sobre la muerte, el asesinato de su padre, el dirigente sindical Pedro Wilca, llega a su fin, apenas en una primera etapa, apenas en primera instancia, pero llega a su fin y va a ser materia de sentencia, de pronunciamiento judicial en la próxima semana, inicio de la próxima semana. Y hacia el final, hacia la segunda hora del programa, estaremos con Susy Díaz, la congresista actriz vedette. Pero vamos primero con Farid Kahane, el internacionalista invitado del epicentro de esta noche. No sé si Ricardo ya está con nosotros. Vemos ahí su nombre y su cámara, pero todavía está oscura.
Entonces, sí, está.
Yo lo veo.
Ahora está apagada tu cámara, Farid.
Ah, a ver.
Está cerrado, sí.
Dice Miraflores, ¿no? Por el apagón.
Sí, sí, he tenido problemas también. No, en principio está. Yo los estoy viendo y aparezco en las imágenes, según veo.
Sí. No.
A ver. Está raro. No, porque en YouTube también está su recuadro, está oscuro.
Ya, pues no sé, acá la cámara aparece.
Ahí se movió, no, un muñequito, no.
Ricardo, ¿está apareciendo el doctor Farid Kahane en tu cámara?
En YouTube, ¿sí? No, Ricardo.
En YouTube no. No sé si nuestros amigos. Doctor Kahane, nuestros amigos que están conectados nos dicen que tampoco lo pueden ver, que su recuadro está completamente oscuro. Sí, salga y vuelve a entrar. Parece que te hizo caso Marisa, así que esperaremos unos momentos. En realidad es pertinente entrevistar al internacionalista Farid Kahane, no solamente por el conocimiento que tiene, sino también porque estuvo de alguna manera como, digamos, recibiendo críticas, pero además insultos, porque él participó en una marcha no a favor de Hamas, sino a favor de los palestinos. Entonces, y además, la posición de Farid Kahane respecto de la organización terrorista Hamas es clarísima, y él la ha expresado. Que no lo quieran escuchar, es otra cosa. En fin.
Claro, ahí está. Bueno,
es el video, es el video de archivo.
Farid participó en una marcha en solidaridad con Palestina, una marcha en la que se habló de la realidad de lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que las principales víctimas de estos bombardeos, de todos los enfrentamientos, pues son los niños, es la población civil. Israel tiene una justificación para la ofensiva, es una justificación que nadie cuestiona, y es que lo que hizo Hamas fue brutal, fue una bestialidad, pero además fue un crimen de guerra, pero además hay secuestrados. Israel está en su derecho de reaccionar, digamos, y de buscar el rescate, la presión para rescatar a esos secuestrados. Pero luego lo que ha ocurrido es que los ataques han terminado siendo indiscriminados y han afectado a miles de civiles y sobre todo niños. La mitad de las víctimas de los que han caído en estos días de ofensiva son niños, Daniel, y son blancos que son protegidos por el derecho humanitario como los hospitales. Es protegido en medio de la guerra, hay que respetar ciertas normas. Eso es lo que nos aleja de la barbarie, como, por ejemplo, permitir el acceso a agua, a servicios básicos, mínimos, a medicina. Hoy las Naciones Unidas han alertado, particularmente ACNUR, la Organización de Atención a los Refugiados, ha advertido que les quedan 4 días de atención, que si no permiten el ingreso de camiones de ayuda, dentro de 4 días no habrá nada, no habrá agua, no habrá comida, no habrá medicinas mínimas para atender a la gente, a las víctimas, a la población civil afectada en Gaza. Y esto es muy grave porque además se ha atacado un hospital. Todavía Israel sigue negando su responsabilidad, pero ayer hubo otro ataque a un hospital. Es decir, la situación se ha deteriorado de una manera dramática. Sí. Israel ha dicho jamás ha vivido las horas más horribles y vendrán horas peores.
Está con nosotros ya el doctor Farid Kahat, me parece ya. Clara, sí, nos dice Ricardo. No sé si ya se ha podido conectar y ya lo podemos ver. Ahí está, ya está iluminado.
Okay. Yo voy a intentar entrar por mi computadora, que yo también tuve un lío y estoy aquí y ya creo que puedo. Entonces me voy a quitar un minuto y Farid, hola, buenas noches.
Perfecto.
Buenas noches.
Muchas gracias, doctor Kahat. Justamente estábamos comentando la situación porque ya hay muertos en Israel, 1.400, 1.500, 1.600 muertos, 5.000 muertos en Gaza. Entonces esta es una masacre realmente. Lo que está pasando ahora en Gaza es lamentablemente el ahogamiento de la población. Ya no hay agua, pero además de los muertos, de toda la gente asesinada en Gaza, las enfermedades están pululando, porque la falta de agua está obligando a niños y adultos y ancianos a buscar cualquier reserva de agua, aunque esta esté sucia y contaminada, y eso está aumentando las enfermedades, las diarreas, etc. Los hospitales ya no dan más. Los reportes de Médicos Sin Fronteras y los reportes de los organismos de derechos humanos de la ONU son terribles, son dramáticos. A esta hora, doctor Kahat, ¿cuál es la situación hasta donde usted ha podido informarse? Porque usted está haciendo seguimiento a esto. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Solo para ponerlo en contexto, el 19, hace ya varios días, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios decía que el 25% de los hogares en Gaza habían sido dañados o destruidos, 59 instalaciones de atención médica habían sido atacadas y 170 instalaciones educativas. Han muerto alrededor de 30 empleados del Sistema de Naciones Unidas para los Refugiados. Estos no son ataques selectivos, esto es un ataque relativamente indiscriminado por la dimensión de lo que estamos viendo y por los antecedentes, además, ¿no? Israel siempre va a terminar alegando que se escondían armas de Hamas en el lugar. Nunca eso, o casi nunca, es ratificado por los empleados de Naciones Unidas o por los médicos de Médicos Sin Fronteras. Estamos hablando de ya más de 6.000 muertos, un tercio de ellos niños. Y el gobierno israelí sigue impidiendo el ingreso irrestricto de ayuda humanitaria mientras cierra el ingreso de ayuda humanitaria desde su territorio. Está restringiendo los ingresos desde Egipto. Eso en sí mismo es un crimen. Y cuando uno oye al ministro de Energía, Katz, de Israel, tiene la misma lógica que Hamás. Hamás, por ejemplo, alega que en tanto eligen a los gobiernos que oprimen al pueblo palestino y en tanto sirven a las Fuerzas Armadas, los civiles israelíes son blancos legítimos. ¿Qué dijo el ministro de Energía israelí? Que no entrarán alimentos, combustible, agua o medicinas a Gaza mientras Hamás no entregue a los rehenes en su poder. Es decir, como Hamás tomó rehenes, Israel va a tomar de rehén a toda la población civil de Gaza. Obviamente están entrando algunos convoyes desde Egipto, pero en general las declaraciones de los líderes israelíes no dejan mayor duda respecto a que para ellos un castigo colectivo es algo lícito para la población civil, quiero decir.
Farid, ¿cómo se puede calificar el hecho de que se ataquen esas áreas sensibles, digamos, los temas humanitarios, la salud, la atención a los heridos, que se corte el agua? Eso desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del derecho internacional, ¿eso es un crimen de guerra o no?
Yo creo que sí. O sea, a ver, bajo el derecho internacional humanitario hay que hacer todo lo posible para evitar bajas civiles, pero si se cometen o si se producen bajas civiles cuando atracas un objetivo militar, digamos, hay circunstancias bajo las cuales las bajas civiles no constituyen crímenes de guerra. Pero lo que acabo de decir sugiere que estos son ataques relativamente indiscriminados. En el caso del norte de Gaza, además, la gente solía refugiarse en caso de intercambio de fuego en las instalaciones del Sistema de Naciones Unidas para los Refugiados, sobre todo los colegios y para los heridos los hospitales. Entonces, que estos sean atacados sistemáticamente ya no parece un mero accidente, porque Israel quería que esta gente se vaya del norte de Gaza, y esa parece haber sido una forma para expulsarlos. Pero además se les pide que vayan al sur mientras hay bombardeos en el trayecto, hay bombardeos en el sur y no hay suficientes víveres en el sur para toda la población que se está desplazando. Sí, son crímenes de guerra y de lesa humanidad, bueno, ya de guerra por el contexto, similares a los que cometió Hamás.
Ahora, hoy en la ONU esto de alguna manera se ha planteado de la siguiente forma, ¿no? El secretario general de la OEA,
de la ONU,
de Antonio Guterres, de la ONU, perdón, de Antonio Guterres, ha querido poner en contexto el problema, ¿no? Y ha dicho, esto tiene una explicación. Y también por eso no solamente le ha caído encima la molestia de los representantes de Israel, y prácticamente lo han considerado inapto para continuar en el cargo, sino también de millones de ciudadanos que legítimamente simpatizan con la causa israelí, pero y con políticos también. Ahora, pero ¿por qué poner en contexto, tratar de explicar con hechos, ¿no? ¿No? No con insultos, sino con hechos. ¿Por qué tratar de explicar esto cuesta tanto y genera agresividad?
Bueno, es que Israel está en falta ante el derecho internacional, pero a diferencia de otros países no sufre consecuencia alguna. Por eso creo que sienten que pueden atacar sin restricciones. Por ejemplo, cuando Corea del Norte viola decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU, se le aplican sanciones. Cuando Irak hizo lo propio, se le invadió con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Cuando Rusia viola el derecho internacional en Ucrania, como no puede sancionarla la ONU, porque Rusia es miembro permanente con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, por lo menos es sancionada por la Unión Europea, el Grupo de los Siete o la OTAN, los países de la OTAN. Pero en el caso de Israel hay total impunidad y eso hace creer a los israelíes que están más allá del bien y el mal y del derecho internacional. Son una potencia ocupante, lo dicen resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Es una ocupación ilegal en donde además se ejerce, el crimen de construir asentamientos en territorios confiscados a sus legítimos propietarios palestinos. El cerco a Gaza ha sido calificado tanto por agencias de la ONU como por la Cruz Roja como un castigo colectivo a la población civil. Estamos viendo que hay más de 60% de muertes entre civiles en lo que supuestamente es una operación estrictamente contra objetivos militares, pero no hay ninguna consecuencia. Creo que por eso pasa lo que pasa. Lo que dijo, nada, absolutamente nada, lo que dijo el secretario general de la ONU es controversial, salvo para quien es indicado como un actor en falta frente al derecho internacional.
Ahora, en esa línea de estos países que están en una situación casi que están congelados frente a Israel, hoy ha estado Emmanuel Macron reunido con el primer ministro israelí, ha dicho que la coalición internacional contra ISIS debería también combatir a Hamas. Entonces, ¿qué es lo que crees que ocurre que hace que la comunidad internacional tenga una cierta mano suave con Israel? ¿Son razones geopolíticas exclusivamente? ¿Son razones comerciales? ¿Son razones históricas? ¿Es una reivindicación por el sufrimiento que nadie puede desconocer que ha vivido el pueblo israelí? ¿Qué puede haber en la raíz de ese comportamiento?
Bueno, hay una primera cuestión que quisiera mencionar es, los métodos de Hamas pueden ser tan brutales como los de ISIS, pero ISIS, por definición, de hecho ahora es califato del Estado Islámico, ese es su nombre oficial, y el territorio en el que pretende implantarse es básicamente el planeta en caso de poder conseguirlo. ISIS tiene una agenda transnacional y opera en los 5 continentes o lo ha hecho en el pasado. Hamas está fundamentalmente restringido a Gaza. En ese sentido, no hay absolutamente nada que una coalición internacional pueda hacer porque Hamas tiene milicianos o en Gaza o marginales en Cisjordania y Israel está atacando a ambos. En ese sentido, no tiene lógica lo que plantea Macron. Ahora, ¿Por qué esta actitud tan condescendiente? En el caso de Estados Unidos es histórica, por lo menos desde 1967. Estados Unidos, por ejemplo, tenía 3 grandes aliados militares en el Oriente Medio, Irán, Turquía e Israel. Cuando en Turquía fue elegido Erdogan, Erdogan empezó a, si bien no salió de la OTAN, la alianza militar liderada por Estados Unidos, empezó a tener relaciones de seguridad con Rusia y ha sido muy crítico de políticas de la OTAN frente al tema de la guerra civil siria o a la ocupación de Israel de territorios palestinos. En el caso de Irán, el régimen del Shah fue derrocado por una revolución que convirtió a Irán en un régimen hostil a Estados Unidos. Entonces, Israel es una gran potencia militar, es el único país de la región con armas nucleares y es un país hasta hace poco políticamente estable, donde no cabía esperar que el gobierno cambiase para convertirse en un gobierno o un régimen hostil a Estados Unidos. O sea, ha sido un aliado importante históricamente. Y además hay un lobby pro-israelí que no es judío únicamente, porque además buena parte de los jóvenes judíos estadounidenses son críticos de la ocupación israelí, sino que incluye a los, sobre todo, pero no, digamos, no todos, pero fundamentalmente a los evangélicos, que son como un tercio de la población. En el caso europeo hay dos problemas, la culpa histórica, sobre todo en el caso de Alemania, pero los palestinos no son responsables de lo que hizo Alemania durante el Holocausto. Y en segundo lugar, el tema de que en materia de política exterior se requiere unanimidad para decisiones fundamentales, y esa unanimidad rara vez se alcanza. Por eso vemos la inoperancia que estamos viendo en este momento.
Yo le comentaba hace un momento la reacción que ha provocado el intento del secretario general de la ONU por explicar un poco el tema y ponerlo en contexto con información, porque es lo que, digamos, a nivel local ha ocurrido de algún modo en su caso, ¿no? Porque usted sale, explica, declara con información, etcétera, etcétera, tiene una posición, pero claro, por participar en una marcha no a favor de Hamás, decíamos ahora, sino de los palestinos, de Gaza, se ha ganado insultos de todo calibre, ¿no? Y claro, uno podría entender esto de trolls anónimos, de los barra bravas, pero no de personas que deberían darle nivel y darle altura a esto, ¿no? Cuéntenos, por favor, qué ha pasado.
Bueno, para empezar, esto no es casual, ¿no? Es sistemático. No es que en el Perú de pronto ha habido cientos de personas que nunca habían expresado opinión sobre Oriente Medio y lo hacen súbitamente. Esto es coordinado. Yo he sido víctima de difamación desde Israel. Un personaje, que lo digo con todas sus letras, se llama Gabriel Ventas Gal, a periodistas a los que Israel invita a visitar su país, les dice que yo recibo dinero del gobierno iraní. Lo único que lo ha salvado de un juicio por difamación es que no ha pisado el Perú. Apenas lo haga, tendrá que afrontar las consecuencias legales de lo que dijo. Yo tengo,
o sea, lo ha afirmado, no lo ha puesto en condicional.
Había periodistas peruanos y mexicanos a los que yo conocía y me lo han confirmado. Y en el caso peruano, por lo menos hasta donde yo he podido ver, el más prominente de quienes me ataca es Eddie Fleischman, y va a tener que responder por ese infame. Yo, en general, a los que me difamaron los reté a dos cosas. Una, a debatir. Nadie ha aceptado. Eddie Fleischman no me lo dijo a mí, pero le dijo a un tercero que no quería debatir conmigo. O en su defecto, porque solo sacan la foto de mi exposición durante la marcha. Sí. Pero no hay
Fari, perdona que te interrumpa. Yo no quiero darle juego a ese sujeto, Eddie Fleischman, ni a lo que dijo. Pero quiero preguntarte si quieres que veamos su tweet para que la gente lo entienda en contexto.
No tengo ningún problema, porque van a darse cuenta
de difamación. Veamos el tweet. Con la salvedad de que al hacerlo, pues digamos, estamos reproduciendo, pero lo reproducimos para que se sepa qué fue lo que dijo y por qué tiene que responder a juicio de Farid, que es el afectado con lo que está diciendo. Ricardo, pongamos el tuit. Ahí está, ¿no? Hay un personaje que se llama Álvaro Zarco que dice: aquí está el Farid Kahat en su, ¿qué? En su verdadero rol de activista antijudío, pero que... Oye, es que brilla mucho, desfila por los medios de comunicación como analista internacional, imparcial, para desinformar, tal, con medias...
No lo había leído, mira.
Claro, y Fleischman le contesta: no es el moderado internacionalista que quiere aparentar ser. Es uno más de los que justifica la masacre de Hamas, sus métodos terroristas, la violación, las decapitaciones, el asesinato y secuestro de civiles, ancianos, mujeres, niños. Con ustedes, el verdadero Farid Kahat. ¿Qué le dices a Fleischman?
Creo que se congeló la imagen.
Se congeló la imagen, ¿no?
Farid Kahat, sí. Lo que sacan es una foto, de que no dije nada que no haya dicho en medios. No dije nada que atente contra las normas de derecho internacional en general o derecho internacional humanitario en particular, y no dije nada que no pueda corroborar con fuentes independientes. Pero no sale lo que dije. Solo el hecho, hablando de criminalización de la protesta, solo el hecho de que participé en una marcha es lo que ha desatado sus iras. Yo pretendo ser objetivo.
Creo que la crítica, perdón la interrupción, doctor Kahat, creo que la crítica es porque llama Estado terrorista a Israel.
No usé la expresión, pero sí creo que puede usarse, ¿no? Okay. Que vean, me están criticando por lo que dije en la plaza en la que terminó la marcha. Yo reto a que alguien me diga si ahí hay algo que no esté, digamos, de acuerdo al derecho internacional o al derecho internacional humanitario. No lo hay. Y lo que dice Fleischmann y lo que dice Zarco, a Fleischmann ya le envié una carta notarial y va a tener que desdecirse o afrontar consecuencias legales, porque no aceptó debatir, que fue el primer reto que le planteé. Zarco no conozco su nombre completo, pero que vaya preparándose porque él también va a tener que responder. Esto es totalmente falso. Todas y cada una de las palabras contenidas en esos tweets, bueno, no sé cómo se les llaman ahora, es mentira. Y dicho sea de paso, yo doy charlas regularmente al alto mando de las Fuerzas Armadas y a la Dirección Nacional de Inteligencia. Creen que si lo que dice Fleischmann fuera cierto, eso estaría ocurriendo. Tengo una charla con el alto mando militar el viernes y tengo una charla en la Dirección Nacional de Inteligencia el 6 de noviembre. Presumo que ellos están mejor informados que Eddie Fleischmann. Eddie Fleischmann va a tener que responder por lo que dijo.
Ya está justo que responda por lo que hace.
Sí. Ya que no quiere debatir, porque la verdad, esto ya linda con la cobardía. O sea, si ellos no me mencionaran, yo no tendría ningún problema con ellos. Pero ya que me lanzan acusaciones de ese calibre, que después no quieran debatir, linda con la cobardía, tampoco han aceptado el reto de decir qué dije en esa presentación que justifique lo que ellos afirman. Así que solo quedan las consecuencias legales.
Bueno, ese es el problema de no debatir con información, sino responder con insultos. Pero bueno, ojalá que llegue la paz a Gaza, cosa que está muy difícil. Sobre todo por lo que ha pasado hoy en la Asamblea de la ONU, lamentablemente.
Bueno, muchas gracias.
Gracias,
Mari, por estar aquí.
Hasta luego.
Te seguimos. Un abrazo.
Hasta luego, gracias.
Muy bien. Daniel, rápidamente tomémonos un yogur porque ya nos está esperando India Única.
Vamos con yogur, tío. Adelante, por favor.
Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca. Especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
Qué rico, ¿ah? Pero hoy no tenemos tiempo para recetas.
Y centro por refrescar esta hora, a esta hora,
a
los conductores de Epicentro y a todo el equipo de Epicentro. Gracias, gracias.
Daniel, tú vas a conducir esta entrevista. Yo solo digo que están la excongresista Indira Wilca y su hermana Flor Wilca. Y cuéntanos por qué están.
Exactamente, Indira y Flor Wilca, hijas de lamentablemente asesinado en el año 1992, dirigente sindical de la CGTP, Pedro Wilca Texe. ¿Qué pasa? Que ya vamos dos décadas prácticamente de juicio oral por su asesinato, y hay algo importante, la hipótesis fiscal que dice la fiscalía respecto del asesinato de don Pedro Wilca, que hay dos autores mediatos, Vladimiro Montesinos y Nicolás de Barrio Hermosa Ríos. Y hay, según la fiscalía, dos autores materiales, que son los agentes del Grupo Colina. Como recordamos, Pedro Wilca fue máximo dirigente de la CGTP y tenía dos frentes, ¿verdad? Porque por un lado recibía las amenazas y los insultos de Sendero Luminoso, esta organización terrorista. Es más, el diario, el vocero de Sendero Luminoso, celebró el asesinato de Pedro Wilca. Pero años después, en el juicio, se evidenció que más bien los autores habían sido los integrantes del Grupo Colina. Excongresista Indira Wilca, gracias por estar en Epicentro TV. Entonces, después de un largo proceso, recién se va a dictar sentencia en primera instancia.
Buenas noches, Daniel y Clara Elvira, y a toda la audiencia de Epicentro. Efectivamente, gracias por permitirnos compartir también esta noticia, que es parte de, digamos, de la culminación del proceso judicial, que ha sido muy largo, ¿no? Toda la etapa de juicio oral, nada más, ha durado casi 6 años, ¿no? Que es lamentablemente lo que suele ocurrir con los procesos judiciales en nuestro país, y más aún con los casos de violación a los derechos humanos de los años 80 y 90, ¿no? En nuestro caso, como tú lo has recordado, por fin, ¿no? Después de la época de la dictadura, se pudo exigir que se inicie un proceso judicial en el sistema de justicia nacional, ¿no? Que es algo que no se había dado. Recordemos que en el caso de nuestro padre, inicialmente la dictadura intentó, pues, construir un proceso judicial amañado, ¿no? Todos sabemos cuál fue el accionar de la dictadura fujimorista, comprando a la fiscal de la nación en ese tiempo, la señora Blancatelia Colán, con los jueces sin rostro, muchos de los procesos que ellos intentaron llevar a cabo a personajes que eran de Sendero Luminoso, terminaron anulados porque justamente hubo un incumplimiento del debido proceso e intentaron también negar los crímenes del Grupo Colina. Cuando la dictadura cae, ¿no? Por supuesto, y se recupera la democracia y las instituciones vuelven, digamos, a un cauce democrático también, se abre un nuevo proceso judicial. Todo eso que, digamos, ha durado tantos años, por fin, digamos, está llegando a su fin en esta primera etapa, ¿no? Entonces, muy importante para nosotros porque es por fin en ese proceso judicial que se pudo recoger la versión de nuestra familia, ¿no? Y yo, para que quienes no conocen el caso de mi padre, Pedro Wilca, nuestra familia siempre tuvo claro que tenía que investigarse esto de manera exhaustiva, ¿no? Porque Pedro era un hombre en su tiempo muy importante, tenía un liderazgo social y político realmente enorme, ¿no? Era alguien que, a pesar de las dificultades también que había de crisis política en los años 90, los partidos desprestigiados, los liderazgos políticos desprestigiados, la democracia capturada, era una persona que tenía un respaldo social, un liderazgo bastante, digamos, reconocido, ¿no? Entonces su crimen no era una cosa de tomarse a la ligera, ¿no? Tenía muchas implicancias, sobre todo...
¿Pero por qué en el año 92, no es cierto? Porque, claro, para poner un poco en contexto el asesinato de papá de ustedes, ¿no? Digamos, de alguna manera empezó la legislación laboral, que muchos expertos consideran antilaboral, ¿no? Y don Pedro Wilca organiza, o es uno de los grandes organizadores de las grandes marchas iniciales contra lo que ya se denominaba en ese momento, porque era diciembre del 92, la dictadura fujimorista. Entonces, hay una necesidad de ubicar esto en contexto porque, por un lado, Sendero Luminoso llamaba a boicotear esas marchas, porque eran marchas de los trabajadores, ¿no? Por un lado, Sendero Luminoso le decía a Pedro Wilca reaccionario, ¿no? Y por otro lado, había fundadas razones para que la opción del Grupo Colina, pues, lo tuviera en la mira, ¿no? De hecho, inicialmente, debido a la reivindicación del diario del vocero senderista, se cree que Sendero Luminoso lo había ultimado, ¿verdad? Y durante mucho tiempo se utilizó esta versión que el autor había sido Sendero Luminoso.
Bueno, el contexto es muy importante, Daniel. Tú has recordado varias de las cosas por las cuales Pedro, nuestro padre, estuvo luchando justamente en ese año 92, ¿no? Donde se dio primero el autogolpe del 5 de abril. Pedro fue uno de los líderes que salió a rechazar el inicio de la dictadura, pero también lo que se cocinaba y que hasta ahora los peruanos vivimos, y yo creo que por eso es tan importante también este proceso a la luz de lo que está pasando en el país, ¿no? Iniciaron las reformas laborales que eliminaron los derechos que hasta ahora no se han podido recuperar, se privatizó la seguridad social, se privatizó el sistema de pensiones, de hecho los peruanos ahora somos ya conscientes de lo nefasto que fue ese proceso de privatización a través de las AFPs y que fue realmente un negociazo para un sector político determinado. Se desmanteló un conjunto de derechos y en ese tiempo, bueno, Pedro al frente de la CGTP y con el liderazgo de otros sectores, no solamente de los sindicatos, sino también de otros sectores que advertían que esto iba a ser muy nocivo, pues se propuso liderar la oposición democrática a la dictadura, ¿no? Para defender y para evitar que se consolide todas estas reformas, entre comillas, que ya sabemos cómo terminaron beneficiando, bueno, al fujimorismo y a sus aliados en particular, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el cual se da el crimen de Pedro, y respecto a lo que tú señalas sobre esto, que siempre intentó la dictadura construir como una hipótesis, porque, fíjense ustedes, ¿no? Teníamos instituciones capturadas, ¿no? Ya hemos hablado de la Fiscalía, del Poder Judicial, pero es el mismo Fujimori el que al día siguiente del atentado a mi padre, es el que dice, bueno, eso es Sendero Luminoso, ¿no? Como un presidente, claro, quiera tener el cuidado de que la investigación se haya realizado, de frente dice esto, pero nuestra familia, y ahí justo ustedes están viendo los reportajes al día siguiente, es que nuestra familia dice, hay una sospecha y se acusa al gobierno, porque para el año 92 y para diciembre del año 92, Abimael Guzmán ya había sido capturado, ¿no? Sendero Luminoso efectivamente fue un actor que sembró terror y que amenazó a los sindicatos, a los líderes de Izquierda Democrática, como Pedro, pero para esa época del año 92, él ya había sido capturado y Sendero casi estaba descabezado. Pedro era una amenaza sobre todo para la dictadura que estaba en proceso de iniciarse, ¿no es cierto? En abril se había dado el autogolpe, venía la elección del Congreso Constituyente Democrático, donde se iba a cambiar la Constitución, ¿no? Que todos sabemos las implicancias que también tuvo luego para reforzar el modelo económico, que era, digamos, una de las cosas que más cuestionaban en ese tiempo los trabajadores organizados. Entonces, había un conjunto de razones políticas para, ¿no?, para deshacerse de alguna manera de un líder tan importante en momentos en los que tampoco había, como ahora, digamos, una figura política generada tanto consenso, ¿no? Entonces, siempre dijimos que esta versión sobre Sendero fue construida en realidad políticamente por el señor Fujimori, que hizo todo lo posible para que esos procesos judiciales supuestamente se hicieran, pues, como ya sabemos que los hacían en la época de la dictadura, ¿no? Construyendo pruebas y tergiversando en realidad a los operadores de justicia, ¿no? Por eso, después de muchos años, es que estos procesos que se hicieron en la dictadura, bueno, se anularon y por fin en este otro proceso judicial que se pudo reabrir en democracia, es que se ha, de parte de la Fiscalía de la Nación, se ha construido pues una acusación contra Vladimiro Montesinos y los integrantes del Grupo Colina.
Clara, yo te cuento que bueno, Indira Wilca es conocida porque en los últimos tiempos ha tenido, digamos, un rol político importante, ¿no? Y ha estado allí en cámaras, en las noticias. Pero Flor Wilca, su hermana, es periodista y trabajó muchos años en la República. Yo recuerdo que siendo estudiante ya leía sus crónicas y quería preguntarle a Flor qué de lo que ella cubrió resultó en su momento lo más dramático para ti y para tu familia y cómo pudiste abstraerte siendo periodista para lograr captar ese momento como periodista, ¿no?
Sí, gracias por esta oportunidad. Para nosotros es importante que después, no de dos décadas, sino tres, son 31 años que todavía estamos nosotros esperando que este proceso finalmente termine y haya sanción para los responsables, ¿no? Nosotros estamos ya en momentos de que esto ocurra y confiamos en que el Poder Judicial pues finalmente pueda dar una sanción que corresponde. En ese momento, en el 92, yo era estudiante de periodismo todavía, acompañaba a mi papá, era muy cercana a él, y fui testigo del contexto político en el que él desarrolló su actividad sindical, principalmente desde en un ambiente muy hostil, principalmente del 92 hacia adelante, ¿no? He sido testigo de cómo era acosado políticamente, cómo las movilizaciones que él realizaba para en contra de la dictadura de Fujimori eran reprimidas violentamente. He visto cómo se allanaron sus oficinas, tanto en la CGTP como en Construcción Civil, en 5 de abril del 92, cómo se le hostigó, cómo se le denunció, cómo se le acusó de una serie de cosas, ¿no es cierto? Es en ese contexto en el que llegamos en el 92, en diciembre del 92, a su asesinato, ¿no? Con una liderando un sector social y político en el país opuesto a los cambios que estaba planteando el gobierno de Alberto Fujimori, que eran cambios políticos y principalmente de desconocimiento de derechos laborales, ¿no? Mi papá tenía claro este hecho, que debería ser una situación que debería ser defendida en las calles, y empezó con este liderazgo no solamente a nivel local, sino también con denuncias que se plantearon ante instancias internacionales como la OIT, como la Organización de Estados Americanos, ¿no? En ese contexto es en el que se produce su asesinato. Nosotros, como familia, siempre hemos señalado desde el día en que ocurrió el asesinato, responsabilizando de este hecho al gobierno de Alberto Fujimori. Y lo dijimos, ¿por qué? Porque en su momento, en el 92, mi papá, antes de ser asesinado, fue advertido de que iban a atentar contra su vida. Y él nos dijo a nosotros, nos le hace una situación que...
¿Se está cayendo su internet? Sí, ¿no?
Creo que se ha quedado congelada la señal de Flor Wilca. Ahí está volviendo.
Ya, ahí está.
Flor, te fuiste por un momento.
Te comentaba que...
¿Cómo les advirtió que tenía una amenaza pendía sobre él?
Él participó en CADE 92. Al regreso de CADE y nos reunió a la familia y dijo, no, me han advertido que van a atentar contra mi vida. Y dijo que yo soy una persona pública, veo poco probable que lo hagan y les pido a ustedes que tengan cuidado, redoblemos la seguridad, no se queden por ahí, ¿no? Entonces nos transmitió esta preocupación y dijo en su momento que si algo le pasaba a él, la responsabilidad era de Alberto Fujimori. Y después de esta participación en CADE 92 de él, en la que además Alberto Fujimori clausurando ese evento de CADE, da un discurso en el que fustiga a los dirigentes sindicales, señala que este ya no iba a ser un país en el que gobernaran las cúpulas sindicales y políticas, y mi papá consideró necesario responderle a estos emplazamientos formulados en CADE 92 a través de una carta que él publica, una respuesta que él publica y que se... publicó luego póstumamente, en la que también él allí, ¿no?, le señala que él no tiene miedo a sus acusaciones y que los indica, ¿no?, como que el responsable de si algo le llegara a ocurrir. Esta versión es la que nosotros hemos señalado en las investigaciones policiales, ante los fueros de los tribunales nacionales, ante los tribunales, ante las comisiones investigadoras en el Congreso, porque recordemos que este caso no solamente se ha visto en los tribunales locales, sino también ha sido materia de investigación en el Congreso de la República, ¿no? Se ha formado una comisión investigadora y ha recogido estos evidencias.
Claro, la comisión de la verdad también ustedes lo señalaron, ¿no?
Sí. Yo quiero preguntarles un asunto porque hace un momento estábamos... perdona. ¿Sigo? Sí. Hace un momento estábamos hablando con Marika Hat sobre la intolerancia y sobre la violencia, la virulencia en el debate público. Ustedes han perdido a su padre hace 31 años, Indira tenía creo 4 años, Flor era estudiante de periodismo, nos ha dicho, y aún hoy cuando Indira aparece públicamente la gente dice, bueno, que devuelvan la plata de la indemnización, que se han hecho millonarias con el Estado. ¿Ustedes hoy se sienten reconciliadas con esta sociedad? ¿Sienten que habrá un momento en que haya una conciencia social alrededor de que a alguien como Pedro Wilca no se le puede matar porque está en contra de una postura o de una política de un gobierno?
Bueno, yo creo que es fundamental para que haya reconciliación conocer la verdad, ¿no? Y creo que esa es parte de la lucha que nuestra familia, pero no solamente nosotras como familias, ¿no? También los trabajadores organizados, porque detrás del crimen de Pedro, las consecuencias no solamente han sido para nosotras en términos personales, ha sido para todo el movimiento sindical, pero ha habido esa lucha por verdad y creo que en nuestra sociedad, a pesar de las demoras, a pesar de la impunidad, a pesar de que se ha intentado... estigmatizar a quienes han sido víctimas de diferentes situaciones de violación a los derechos humanos. Recordemos que no es este el único caso que se le imputa, por ejemplo, al Grupo Colina. Varios de los casos, a pesar de que han demorado también 20, 30 años, y se están sentenciando, ¿no? Este año mismo hemos conocido casos emblemáticos que se han sentenciado después de 30 años. A pesar de todo ello, creo que la sociedad va abriendo en su mayoría una conciencia respecto a lo que ocurrió en nuestro país. Ya no es tan fácil ocultar estos hechos como se hacía en la dictadura, ya no. En parte también porque muchos de estos sectores políticos que defendían o que buscaban estigmatizar a víctimas y defender acciones indebidas, ilegales de efectivos del Grupo Colina o del Ejército, han perdido credibilidad hacia la gente, ¿no es cierto? Todos sabemos, por ejemplo, que detrás de estas yo diría mentiras, ¿no?, sobre el crimen de Pedro, en el que no han buscado encontrar a los responsables, sino han buscado desprestigiar a la familia o desprestigiar la memoria del propio Pedro, ¿no? Lo que hay es una estrategia política, ¿no? Y ha sido siempre una estrategia política del fujimorismo. Pero afortunadamente cada vez esos sectores pierden credibilidad ante los ciudadanos, ¿no? Y es una pena porque son sectores que hoy día también están ejerciendo funciones de representación, pero digamos, a las pruebas hay que remitirlos, cada vez menos gente les cree porque no confían en su accionar y porque así como en este tipo de situaciones y casos, ¿no?, vinculados a derechos humanos, también en otros ámbitos, pues su labor deja mucho que desear. Entonces, yo te diría que, si bien es cierto, a nivel de la clase política todavía hay un intento de, en ese tipo de casos tan emblemáticos, tan, yo creo que, de referencia respecto a la historia del Perú reciente, casos como el de Pedro Wilca o el caso de Saúl Cantoral, que también se sentenció hace muy poco al integrante del comando Rodrigo Franco, que fue en la época de los 80 más bien. Si bien la clase política sigue estando de espaldas a esta búsqueda de verdad, lo que sí hay, yo creo que es una convicción mayor en la ciudadanía, ¿no?, de que ya no es tan fácil ocultar estos hechos, de que ya no es tan fácil creerle a ciertos políticos que cuando tuvieron el poder lo usaron de manera arbitraria para ejercer violencia contra sus opositores. Entonces, yo sí veo eso, la gente ha abierto los ojos más, tal vez porque hoy día la mayoría de la clase política está desprestigiada y pues es mucho más difícil que puedan engañar a los ciudadanos.
Flora Indira Wilca, hijas de Pedro Wilca, muchas gracias por haber estado con nosotros en Epicentro y que sea justicia la próxima semana y se dicte realmente una sentencia ejemplar.
Estaremos atentos.
Manténganos al tanto, por favor. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
Gracias.
Oh, efectivamente, Clara, este es uno de los casos 30 años. Más emblemáticos. Sí, 30. Tremendo. Sí.
Bueno, vamos con Invent rápidamente porque ya está Susy Díaz.
Vamos con Invent. Adelante, Ricardo. Gracias, Inés. Y gracias a la señora Susy Díaz también por estar con nosotros, y, porque nos dicen que ya está conectada. Sí. Bienvenida a Epicentro, excongresista Susy Díaz. ¿Cómo le va?
Hola. Buenas noches. ¿Cómo está?
Noches, sí.
¿Qué tal? Mucho gusto.
Bien, bien, bien contenta. Bueno, invitando a todo el público. Desde el 26 de octubre, Susy, una vez en el Congreso, en todos los cines, a nivel nacional, acto para todos.
Claro, porque es una película, señora Díaz, que prácticamente relata su candidatura y su paso por el Congreso, ¿no? O sea, su rol político, ¿no?
Sí, perfecto. Entonces, solamente es de mi vida, mi paso en el Congreso, cómo lo hice la campaña, los 5 años que me pasó, las peripecias que pasó y todo, ¿no? Solamente los momentos vividos de mi etapa de política en el Congreso.
Solo esos años, solo ese breve periodo.
Bueno, al comienzo de niña, ¿no? Que mi mamá quería que yo sea monja, entonces, y bueno, me vengué, fui vedet, ¿no? Entonces, y yo agradezco a todo mi público, y porque ayer fue la avant premier, entonces, estoy muy agradecida porque la película tiene de todo, o sea, tiene tristeza, porque al comienzo me hizo llorar, me acordé cuando era pobre, cuando era niña, que de ahí después también tiene alegrías, tiene risas, tiene de todo, o sea, es una película como toda la vida de uno, ¿no? Que uno también momentos tristes, pero siempre tengo más momentos alegres, porque mi lema que dice vive la vida, no dejes que la vida te viva, si me pasa algo malo, le busco el lado positivo, ¿no? Trato de ver la vida con alegría.
¿Usted vivió el Congreso o el Congreso la vivió a usted?
Bueno, yo presenté 120 proyectos de ley y me aprobaron 34 proyectos de ley y he estado ahí demostrando que trabajé, ¿no? Trabajé y yo nunca dejo que nadie me viva, por si acaso.
Está bueno, está bueno. ¿Y qué significa para usted, Susi, el número 13?
El número 13 me trajo mucha suerte en esa época, porque cuando me buscan del partido, entonces me dijeron que el número 13 no lo quería ningún candidato porque les traía mala suerte. Y bueno, a caballo regalado no se le mira el diente, lo acepté. Y no gasté ni un sol. Mi campaña, no gasté nada, solamente gasté mi nalga con el 13 ahí. Y yo veía políticos, candidatos que hipotecaban su casa, vendían su carro, se la rebuscaban, pero no llegaban a ganar.
Ahora, usted, no sé si le hace seguimiento a la política actual, ¿no? ¿Qué diferencia se establece entre el tiempo en el que usted estuvo en el Congreso e hizo política con el actual?
Bueno, yo no hago seguimiento, lo único, ni siquiera me sigo yo. Entonces, mira, te soy franca que tengo demasiado trabajo, bastante trabajo, y entonces como que me dedico más a lo mío, ¿no? Ahorita, desde el año 2000, ya no estoy en la política, pero me notificaron de la policía, de la fiscalía, del juzgado anticorrupción, del Congreso, me abren juicio, me embargan. Hasta ahorita tengo una propiedad embargada.
¿Sí?
Sí, me embargaron todo mi dinero, quería ir a pagar la universidad de mi hija Florcita, no podía sacar el dinero del banco. Bueno, de ahí pagué 100 mil soles que me tocaba pagar al Estado, y de ahí me hacen pagar los otros 100 mil soles, que era de Vladimiro Montesinos, pagué los 200 mil soles, me la rebusqué, rematé mi joya, rematé un departamento, un poco más entraba, remate yo también, pero pagué. El año 2018 me llega un documento de la Procuraduría pidiéndome que pague 188 mil soles más de los intereses judiciales de los 200 mil que pagué. Entonces yo digo que me quiero quitar la plata, no sé qué está pasando, son 23 años de persecución política que no termina esta tortura.
Porque además usted, entiendo, es la única que ha pagado la reparación civil. Los demás han hecho fragmentación de la deuda, han fragmentado la deuda, pagan de a 500 soles y ahí están. ¿Es así?
Bueno, cuando yo pago los 100 mil soles que me tocaba a mí, me querían embargar, quitar mi propiedad de La Molina. Si no pagaba los otros 100 mil soles, me dieron 24 horas. 24 horas para que pague los otros 100 mil soles que le tocaba a Vladimiro Montesinos. Entonces tuve que, no sé cómo hice, prestarme del banco. Entonces, la cosa es que tengo ahorita gastando en abogados porque, o sea, es una cosa que yo estoy pasando y nadie lo sabe, ¿no? Nadie lo sabe, no puedo gastar nada, tengo que ahorrar sol por sol y entonces, bueno, yo sola me caigo y sola me estoy levantando.
Ahora, señora Díaz, no sé si usted ya ha visto la película, ¿qué opinión tiene del personaje que la interpreta?
Es una gran actriz, Alicia Mercado, es una gran actriz, actúa muy bien, ha sacado mis gestos, ha sacado todo, y yo estoy muy contenta de que la hayan elegido a ella.
Quiero preguntarle cómo fue ese tiempo que usted vivió en el Congreso, a quiénes recuerda, quiénes eran como buenos compañeros de debate parlamentario, qué recuerdos tiene todavía de ese tiempo en el Congreso.
Mira, yo desde hace 23 años que me he alejado de la política, no me reúno con ningún compañero del Congreso, me alejé totalmente de la política, me dediqué a mi carrera artística, entonces me alejé totalmente de la política, pero tengo bonitos recuerdos, ¿no? De muchos políticos que me apoyaban mucho, o sea, me apoyaban en el momento de que no sabía ni cómo pedir la palabra, decir señor presidente para presentar un proyecto de ley que tenía que defender y todo eso, ¿no? Entonces, sí, he tenido buenos compañeros en el Congreso.
¿Recuerda alguno particularmente o alguna?
Tengo un bonito recuerdo de Lourdes Flores Nano, que ella me hablaba muy bien, me aconsejaba, porque yo no tenía experiencia. Yo entré al Congreso sin saber, o sea, pero aprendí, ¿no? Aprendí y tenía buenos asesores, puse gente a mi alrededor de confianza que me ayudaron bastante, abogados. Entonces, de poder trabajar, ¿no? Trabajar y presentar bastantes proyectos de ley en favor de la clase más necesitada, ¿no?
En el Congreso hemos visto en el último tiempo cosas horribles de congresistas hombres comportándose muy mal con las mujeres. Uno de ellos, de hecho, está preso por violación sexual, por violar a una trabajadora de su UTL. Y bueno, usted hizo una campaña bastante audaz con el número de votación en la nalga. Y quiero preguntarle directamente si hubo, si se sintió en algún momento acosada o maltratada por los hombres congresistas de ese momento o por alguno de ellos.
Bueno, yo en mi época denuncié un acoso sexual en el Congreso y esa gran parte de mi vida sale en la película. Entonces, y yo al denunciarlo ya pararon con todos esos acosos, ¿no? Ya me dejaban trabajar, entonces me hice respetar.
Claro, claro. ¿Quién era ese congresista, señora Díaz?
Bueno, eran como 5. Nunca dije el nombre, no lo dije el nombre, pero cuando yo...
No lo dijo.
No quise decir el nombre, solamente lo dije para que ya mantuvieran distancia y dejen de estarme molestando. Entonces, inclusive uno de ellos, uno de los 5, estaba yo caminando por los pasos perdidos y él venía y me decía, ábrete el saco, ábrete el saco. Y a él le gustaba mucho tomar, en la taza de té tomaba ron. Entonces, bueno, son cosas que han pasado en mi vida. He tratado de yo defenderme políticamente. Entonces, y tratar de que me respeten, de que me traten bien, ¿no? Porque pensaban, porque salía como bedé, en tanga, con el número 13, pensaban que era calzón flojo, pero yo demostré que no era así.
Porque,
perdón, sigue.
Finalmente, señora Díaz, por mi parte, usted, bueno, allí en la, estamos viendo, ¿no? En las imágenes que estamos pasando, un ícono, dice, ¿no? Por usted, ¿se considera un ícono? ¿Y de qué?
No, yo me considero una artista, una artista que ha empezado de abajo, ¿no? De abajo, he tenido la suerte, la bendición de Dios de haber, que mi camino y mi destino siempre ha estado protegido por Dios y me ha llevado a bonitos sitios. Bueno, también he tenido momentos malos que no los he contado a nadie, trato de no acordarme, pero son cosas horribles, pero... Trato de no acordarme, lo tengo para mí, nunca lo he contado en la televisión, pero eso sirve como experiencia para poder cuidarme, ¿no? Cuidarme, no soy muy confiada, pero yo estoy muy agradecida con mi público, primero con Dios, ¿no? Porque Dios, siempre los domingos voy a misa y pido a Dios, ¿no? Me he vuelto bien espiritual desde que mi papito murió el año 2003, a los 80 años muere mi papá y Dios me dio fuerza, fortaleza para poder entender que los padres no son eternos, que siempre se van a ir.
Usted presentó un proyecto de ley que se convirtió en ley, que es la de la exoneración del IGB a los productos básicos de la canasta familiar. Eso lo sabe poca gente, sabe que usted fue responsable de eso. ¿Se siente orgullosa de eso y de su producción en el Congreso? Sí.
Mira, ese fue uno de mi primer proyecto, o sea, que se aprobó, exoneración de 18% de IGB de los alimentos de primera necesidad, ¿no? Para que la papa, la cebolla, bueno, el limón, todo esté bien barato en la mesa, ¿no? Entonces, a mí me dio mucho gusto porque ya lo iban a archivar, entonces yo me fui corriendo a la comisión, me senté y le dije que no lo archiven, y entonces, gracias a Dios, porque a veces archivaban varios proyectos míos y lo presentaba el Poder Ejecutivo, o si no, lo presentaba otro congresista, pasaban cosas, entonces no solamente es presentar el proyecto de ley, había que seguir, hacer su seguimiento, dónde lo iba, en qué comisión, y estar ahí para defenderlo.
Muy bien.
Bueno, pues, en realidad, sí, pues, se trata, Clara, de una congresista que no siendo política profesional, entre comillas, tuvo ¿no? Una simpatía bastante interesante por parte de la gente, hasta, y no solamente como política, sino como artista también. En la calle la paran, tiene mucha simpatía usted, y eso es importante reconocerlo. Y dicho esto, mucha suerte también, éxitos con la película, señora Díaz.
Gracias, gracias. Bueno, invitando a todo el público desde el 26 de octubre en todos los cines, Susi, una vez en el Congreso, y apta para todos, así que vayan a verlo, y yo estoy muy contenta que justo en mi cumpleaños número 60 Dios me regala mi película.
Muy bien. ¿Está cumpliendo años hoy? ¿Está cumpliendo años hoy?
No, el 28 de septiembre cumplí 60 años, pero yo, a mí me buscan para hacer la película del año 2019. Estábamos conversando, contándole mi vida, mis peripecias que pasaba en el Congreso. Entonces, viene la pandemia y todo se paralizó. Entonces, Dios quiso que retomemos todo lo de la película, que justo mi película salga en mi cumpleaños número 60. Y para mí es me sale un mensaje divino, es un regalo de Dios.
La gente chévere nace en septiembre, Daniel. Yo nací el 30.
¡Ah, eres libre! ¿Y yo libre?
Sí, somos libras, sí.
Mira, qué bien. De Libra tenemos mucha suerte, tenemos, la planeta Venus, tenemos mucha suerte en el amor.
Bueno, eso sí, tengo que decirlo. Susi, gracias por estar aquí, gracias y mucha suerte con la película. Y tengo que decirle, nunca habíamos conversado, que me parece súper auténtica y que eso es una delicia conversar así con gente que es auténtica, natural.
Gracias, Susi, gracias por haber estado aquí en Epicentro. Un gran gusto.
Gracias.
Adiós.
Buenas noches. Bueno, fue Susi Díaz, artista, ex parlamentaria y varias cosas más, en realidad, que siempre terminan ganándose la simpatía de mucha gente. Interesante personaje.
Tiene correa, Susi, ¿no? Yo te digo que recién llega al Perú, la primera vez que la vi me quedé impresionada porque estaba haciendo un sketch en la playa con su pareja, ¿no? Y era como, dije, por favor.
¿Y se la lleva la ola? ¿A eso te refieres?
No, por favor, es demasiado. Sí, pero bueno, vamos a ver cómo. No,
buenísimo, ya es.
¿Cómo sale la película de una vedette en el Congreso? Una salsita, bien. Daniel.
Vamos con salsa Beide. Adelante, Ricardo. Adelante, porque nos toca salsa Beide. Están todos los sabores allí. Yo, bueno, en realidad, Anuska tiene un talento único para nombrarlas una por una.
Yo me las acepto. Sí. Ah, y tú reemplazas a David. Mira. Mayonesa, ketchup, salsa inglesa, barbecue picante y mostaza. Esas son las salsas de B&D que ya saben, están en el mercado desde 1979 y bueno, son una institución también, así como sucedían las salsas B&D.
Con todas las cremas, salsas B&D, gracias. Gracias,
Alfonso. Muy bien. Muchas gracias. Daniel, por favor, antes de despedirnos, cuéntanos la nota que has publicado.
Ayer se supo que la fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides, amplió el plazo de investigación contra la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros Alberto Tarola, dos ministros del Interior, uno de Defensa, por las muertes durante las protestas y por las lesiones graves, por los heridos. Entonces, claro, es investigación por violación de derechos humanos. Entonces, claro, uno dice, ah, qué bien, ¿no? Bueno, ampliaron la investigación por 240 días más. Pero, ¿por qué la han ampliado? Pues la han ampliado porque aún hay muchas diligencias por realizar. Y no se ha interrogado todavía a 330 personas que debieron haber interrogado en los meses anteriores en el marco de esta investigación. 330 personas, muchas de ellas ciudadanos que viven en zonas altoandinas para las cuales es muy difícil incluso llegar a la capital de su región, pero necesitan que estén aquí en Lima, ciudad capital. Así que 8 meses... Son 240 días, hemos sacado la cuenta, 240 días, quítenle los 10 domingos que le quedan a este año, más los cinco feriados, ahí son 15 días menos, ahí ya son 200 y pico 280 días.
280 menos 15 son 265.
¿Cuánto dije? 240, ¿no? 240, bueno.
Ah, 240. 215,
sí,
entonces
sí,
son 225.
25. Entonces, ¿y cuántos domingos más hay hasta de enero a junio, que es cuando se vence la investigación? ¿Cuántos domingos? ¿Ah? 4 por 6. ¡Wow! O sea, al final, ¿con cuántos días adicionales se van a quedar para la investigación? Es como se está llevando esta investigación, así que no hay que despegarse de esta investigación fiscal.
Bueno, porque pues
es la más importante en este momento.
Los invitamos a que lean la nota de Daniel Llovera y también hoy hicimos una entrevista en nuestra sección para entender, porque ayer el presidente del Consejo de Ministros lo vimos muy indignado, sí, enérgico, como sale siempre Alberto Tarola, a decir que es el colmo, pues, que los periodistas piden información y que además no explican para qué la quieren y que piden hasta la marca de los lápices que compran en la PCM. Bueno, sí, señor primer ministro, estamos amparados en algo que no es una ley de hace un cuarto de hora, no es una ley de Chimpún Callao, es una ley del 2003 que hay que cumplir, que es la ley de transparencia y acceso a la información y que tiene muchísima información, muchos detalles de cómo se debe cumplir y sobre todo que desarrolla un derecho constitucional que está consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Entonces, le hice una entrevista a Samuel Rota, el director ejecutivo de Proética, quien explica exactamente cuáles son los alcances y por qué nadie tiene que decirle a ningún ciudadano, ¿y usted para qué quiere esa información? ¿La quiero? ¿Tengo derecho? Y quiero saber, efectivamente, ganas dan de preguntarle de qué marca son los lápices que compran en la PCM y no tenemos que explicarle por qué queremos esa información. Ahí está esta entrevista.
Es una entrevista muy importante. ¿Se molestan los políticos? Porque al periodista le filtran información. Y ahora resulta que se molesta porque el periodista pide esa información amparado en una ley del Estado peruano. Por favor.
Y ahí conversamos sobre lo que le está ocurriendo a Picentro. Lo que le está ocurriendo a Picentro es que a través de esa ley de transparencia hemos pedido las actas, los audios, bueno, todo el desarrollo de las reuniones de los jueces, de los fiscales supremos, y pues ellos, la fiscalía, no solo no cumple con el fallo del Tribunal de Transparencia, sino que se va al Poder Judicial a pelearla, ¿no? Para que no tengan que cumplir con una orden judicial. ¿Para qué? En la conversación surgió, pues claramente lo que quieren es desincentivar, ¿no? Ya qué pereza, seguirla peleando, pero a nosotros eso no nos desincentiva, ¿no, Daniel? Vamos a seguirla peleando.
Por supuesto, estamos en eso.
Tenemos tiempo, eso es lo que nos sobra. No parece, pero sí. Gracias, Daniel.
En lo que ya no tenemos tiempo es en réplica, que ya nos hemos pasado, pero muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Un gusto, nuestras redes sociales están allí. Apóyennos. En realidad, los medios independientes necesitamos de su apoyo. Es lo que les decimos permanentemente porque es real. Es real. Muchísimas gracias. Y su like también, por favor.
Like, suscríbanse al canal de YouTube y a Epicentro. Feliz noche.
Gracias.